Apertura Latinoamericana. Vuelve el ciclo de entrevistas de Cadal, conducido por Gabriel Salvia. Ahora en formato podcast. Apertura Latinoamericana.
Desde muy pequeño, o sea, siempre me gustó la música porque la pura mía, la vieja mía, siempre cantaba aquí mientras trabajaba en la casa, y como que el ambiente mío fue musical de cierta manera porque ella ponía la radio y todo eso, ¿no? Después ya a partir de la adolescencia me gustó mucho lo que es la música toda americana, ¿no? Y a partir de ahí es lo que tú dices, o sea, fue eso era diversionismo ideológico. Desde ese mismo momento ya me estoy como que enfrentando a todo este sistema, incluso sin haber reflexionado mucho en toda su injusticia. Ya desde ese momento tuve el deseo de hacer un grupo, pero ya por millones de cosas prácticas que existen en este país lo pude hacer a finales de los 90.
Claro.
Lo hubiera hecho un poco más anteriormente, ¿no? Pero ya te digo, fue así que al final pude lograrlo. Y lo hice porque muchos de los grupos que yo vi aquí en la capital para nada me complacían. Y entonces yo dije, bueno, si ellos no hacen algo que a mí me gusta, voy a tener que hacerlo yo. Y al final lo hice, y se hizo por número Ricardo, ¿no?
¿Y Gorky, se han inspirado en algún estilo o en alguna banda en especial?
Mira, yo admiro muchas bandas, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos influencia de esas que yo admiro, ¿no? Por ejemplo, hay otros integrantes del grupo tienen gustos muy diferentes a los míos. Y tienen otro tipo de información. A mí me gustó mucho el rock de los 70, de los 60. Y creo que ahí estaba un poco la esencia para yo volcar eso en lo que hace como repertorio el grupo, ¿no? Si te fijas en alguna de las canciones, hay detalles de todo ese rock un poco esencial, desde de los 60 y 70 y todo eso.
Que del estilo Deep Purple, Led Zeppelin, por ejemplo, o más, no, para
incluso
atrás.
Incluso más atrás, también cosas como que los Chuck Berry. Los Bob Diddley, los Fast Domino, todo ese tipo de cosas. Qué sé yo, piquetes también como de la época punk, de Clash. De Sex Pistols, de David Bowie, todo ese tipo de cosas, que es lo que mayormente oigo, ¿no?
¿Cómo han sido las distintas etapas de la banda desde que crearon Porno para Ricardo?
Bueno, o sea, yo le llamo etapa a esta parte antes de de caer preso, ¿no? O sea, una etapa fue, nosotros nos interesaba mucho hablar de los temas sexuales de una manera explícita, un poco para choquear al público, interactuar con él, que la gente no quedara inmóvil ante la escena, porque esa es otra de las cosas que pasaba. Nunca aquí ningún grupo se interesó por hacer algo escénico, y nosotros desde el primer momento esa fue la intención. En ese momento nosotros no atacábamos directamente a la realidad política de este país, porque lo veíamos como que en un segundo plano en nuestro repertorio, porque ya de hecho tratar temas sexuales abiertamente y hablar de tolerancia y todo eso era meterse con la política oficial. De hecho a nosotros nunca nos tragaron bien en ninguna escena de este país, y todavía no habíamos hecho un repertorio totalmente explícito. Nosotros para tocar teníamos que pasarnos mucho, mucho tiempo, ¿no?
El cingado chivatón Alpidio Alonso no quiere que los pornos toquen más.
Y, o sea, que me estás diciendo que hay, de alguna manera, cierta censura a lo que es expresarse en favor de la libertad sexual, por ejemplo.
Claro, porque no era el modelo de rock que ellos querían promover, por supuesto. Ellos, el rock que ellos más les interesa promover, si es que existe una promoción real, ¿no? Es el rock más ingenuo, es el rock que no mueve a nada en específico, sino el más light, el más pop, aunque suene muy fuerte, quiero decirte. O sea, incluso ahora se ha dado una tendencia que si cantas en inglés, mucho mejor para ellos, porque no estás diciendo nada.
Cuando la mentira de la dictadura, no nos va a arriesgar, no nos saluda la bandera.
Cuéntame un poco, ¿cómo los pueden oír a ustedes la misma gente dentro de Cuba? Y especialmente comentame el recital que improvisaron hace poco tiempo.
Bueno, pues nosotros hacemos lo que se ha hecho clásicamente en estos casos. O sea, tú repartes la música con la grabación que has hecho caseramente y se la das a la gente. Gracias realmente a algo muy bueno que es tener la página web esta que nos han hecho amigos allá de Estados Unidos. Ha servido para promover no solo dentro del país, sino fuera también. Y esto de este último concierto fue algo muy, muy luchado por nosotros, porque no fue después de muchos intentos pudimos lograrlo, ¿no? Sí. Fue una cosa que nosotros avisamos el día anterior por la noche y un poquito por la tarde para que no se filtrara eso para la seguridad del Estado, para los chivatones, como se dice acá.
Claro, claro.
Y entonces por eso que fue muy poca gente, también porque era la intención, porque entre más gente vaya, más posibilidades de que lo penetrara cualquier policía, ¿no? Sí. Y entonces nos divertimos como nunca. Fue yo y el Ciro, guitarrista, coincidimos que ha sido el concierto como que más delirante, más divertido de nosotros, porque no hubo en un momento ninguna interrupción para decirnos lo que teníamos que hacer en la escena, ¿no? Y tocamos 2 horas seguidas casi todo el repertorio tocable que tenemos nosotros, en el sentido de tiempo, ¿no? Incluso hasta tocamos el comandante y la canción El General.
Al fin el general se hizo comandante, al fin el general está en primer lugar. Esto no fue casual, no fue por accidente. Al fin el general se hizo presidente. Su hermano se le cae la barba y los dientes. Dicen que tiene cáncer, dicen que ya le siente. La gente lo comenta, la gente está de fiesta. La gente tiene miedo, sí, la gente no se la cuenta.
¿Están viviendo ustedes la actual situación? ¿Ha crecido de alguna manera la represión o la censura con ustedes?
Pues sí, o sea, nosotros constantemente nos citan policialmente, nos hacen citaciones oficiales, entonces un poco que nos advierten, nos humillan, nos amenazan para que desistamos, por supuesto, o sea.
Gorky, una preguntita. ¿Qué quiere decir que cuando dices que te humillan, qué es lo que hacen exactamente?
O sea, cuando te humillan es que, por ejemplo, te hacen una situación donde están sentados una cantidad de gente, que sea representantes de estas organizaciones de masa, como el CDR, el Partido Comunista y cosas de esas. Entonces te dicen todo lo malo que eres, ¿no? Delante de esa gente. Cosas de esas así, ¿no? Te dicen que te ponen a nivel de un delincuente, ¿no?
Tú sabes que aquí en Argentina, en general en América Latina, la rebeldía de la juventud está asociada a la defensa de un tipo del gobierno como el que tú tienes. Entonces, un poco la idea sería, ¿cómo percibís esto que muchos jóvenes que se interesan por el under, por una cultura rebelde en Argentina y el resto de América Latina, a su vez simpatizan con un gobierno como el que tú tienes allá en Cuba?
Yo creo que la única razón o una de las razones, yo creo que sería porque no lo conocen, simplemente. No viven acá cotidianamente, no se dispara una tiranía tan horrenda como esta, tan faltas de libertades que hay acá en este país.
El comandante quiere que yo trabaje pagándome un salario miserable. El comandante quiere que yo lo aplauda después de hablar su mierda delirante. No, esta venga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Si quiere que trabaje, pásme un varo por delante.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga.
que eres un tirano y no hay pueblo que lo aguante.
No coma tanta pinga, comandante.
Comandante, hace unas elecciones que las inventó él para perpetuarse. El comandante quiere que vaya y vote para él seguir jodiéndome bastante. ¡No! Comandante, no coma usted esa pinga, comandante.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Si quiere que yo vote, ponga un barco pa' pirarme.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Usted y sus hermanos, esos viejos petulantes.